35 minutos sobre las 12 del mediodía, hoy un poco más tarde de lo que es habitual los miércoles en nuestra sección de la Escuela de Salud, pero por motivos de la propia actualidad local. Pero en cualquier caso, nos vamos a quedar con ese tiempo, como cada semana, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique.
Hoy que vamos a seguir abordando lo que es ese ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños. En concreto, vamos ya por la 14ª sesión. Y bueno, pues serán protagonistas los traumatismos, picaduras y mordeduras de animales, los más frecuentes, ¿no?, en la etapa infantil, que esto se podría aplicar evidentemente, ¿no?, a toda la población, pero bueno, los más habituales en esta época. Además, en cuanto a noticias, lo veremos enseguida, cómo salvar vidas al ritmo de Macarena. Vamos a tener ahí una referencia musical incluso al hilo de este titular que veíamos hace unos días en el diario El Mundo. Mientras que en cuanto a preguntas, ya saben que pueden ir dejándonos sus cuestiones. Hoy, por ejemplo, entre otros temas, pues Antonio abordará qué síntomas hacen sospechar un ictus. Así que también, como siempre, un tema bastante interesante. Antes de comenzar, Antonio, además, recordar que desde la Escuela de Salud se siguen impartiendo, en tu caso además, lo que son distintos talleres por asociaciones de vecinos. Y este lunes, por ejemplo, en la Plaza de la Verdura, ¿no?
Sí, este lunes por la tarde tuvo lugar una sesión de reanimación cardiopulmonar, de tratamiento de los atragantamientos, qué hacer ante un atragantamiento, cómo colocar a una persona en posición lateral de seguridad, es decir, tumbada, de qué posición debe estar acostada mientras llegan los servicios sanitarios en una persona que está inconsciente pero que respira. Y también pues se dio algunas nociones sobre los vendajes más frecuentes en el caso de fracturas, de vendajes de cabeza, de esguince de tobillo. Recordamos que estos talleres que se están haciendo en las asociaciones de vecinos está organizado por la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Ubrique en colaboración con las asociaciones. El Ayuntamiento pues aporta el material de maniquíes y de esterillas cuando hacen falta. Y también pues coordina con las asociaciones de vecinos pues esta actividad. La Escuela de Salud es la que imparte el taller, en este caso soy yo, y con el soporte a través de internet y de información de Manuel Ramírez Ordóñez, que como todo el mundo sabe es el que lleva la página web de especialistasya.com.
Pues hecho ese recordatorio, nos vamos a quedar con el contenido. Antes, Antonio, no sé si en el apartado de, pues en este caso, saludos.
Sí, pues en este caso saludar a todas las asociaciones de vecinos que han intervenido, que han sido la mayoría de las asociaciones de vecinos de Ubrique en los talleres de primer auxilio que se han impartido. Y ya pues esperemos que la próxima temporada, ya ha pasado el verano, pues hay otros temas muy interesantes relativos a la salud que, en fin, que podemos abordar no solamente con las asociaciones de vecinos, sino con otras entidades culturales y de Ubrique, que yo creo que pueden ser de mucho interés.
Pues nos vamos a quedar ya con los contenidos, que además son bastante diversos y que se añaden a las preguntas que nos van llegando por parte de los oyentes, que ya estoy viendo por aquí, que son varias. Así que comenzamos con ese titular bastante llamativo, Antonio, que nos ha recuperado por parte del diario El Mundo. Aparecía en concreto días atrás, el día 2 de junio, y habla de salvar vidas al ritmo de Macarena. Y bueno, pues esto viene efectivamente a colación del tema musical de Los del Río, que al parecer mejora la calidad de las compresiones en la reanimación cardiopulmonar, llevar ese ritmo, ¿no?
Sí, cuando estaba preparando este programa en radio, para Radio Ubrique, pues precisamente estaba preparando también el taller para la Asociación de Vecinos de Plaza La Verdura, de también de otros colectivos, otras asociaciones que se unieron para este taller por la tarde, y salió la prensa, no solamente en El Mundo, sino en fin, a través de otros medios de comunicación, como la canción Macarena. Había tenido un seguimiento a través de la Universidad de Barcelona y del Hospital Clínico de Barcelona, y que se había llevado al Congreso de Euroanestesia, que se está celebrando, bueno, se ha celebrado en Copenhague, en Dinamarca, que terminó precisamente este día 4 de junio, hace dos días terminó este, precisamente el día 4, el lunes, terminó este congreso de internacional, y en donde se presentó la canción Macarena como una ayuda para hacer que el masaje cardíaco que se hace cuando una persona está en parada cardíaca, en parada cardiorrespiratoria, pues sea más efectivo. Este estudio, que es realizado, ya digo, a través de la Universidad de Barcelona y del Hospital Clínico de Barcelona, se hizo con un grupo de estudiantes, en concreto 164 estudiantes de medicina, en donde hicieron simulacros con maniquíes de compresiones torácicas, es decir, de apretar el pecho para hacer masaje cardíaco durante dos minutos, y se hicieron tres grupos. Primero, uno hizo estas compresiones de corazón, esta reanimación cardíaca, sin ninguna guía, sino cada uno como le parecía, ¿no?, que era lo más correcto. Otro segundo grupo lo hizo escuchando mentalmente la canción de Macarena. Previamente se había visto que todos conocían perfectamente la canción de Macarena, claro. Y después un tercer grupo siguió escuchando un metrónomo, en fin, que a través del teléfono móvil, que iba indicando el ritmo que había que dar. El ritmo que hay que hacer, o la frecuencia con que hay que hacer el masaje cardíaco, es aproximadamente entre 100 y 120 por minutos. Y entonces la canción de Macarena, pues precisamente el compás lleva este ritmo, aproximadamente entre 100 y 120 por minuto. Así que podemos ver que esto es una ayuda para aquellas personas en un momento de gran tensión, que no sabe con qué frecuencia hay que darle, pues sirve para que sepamos aproximadamente cuál es la frecuencia correcta, es decir, cuál es el ritmo correcto.
Y vemos la comprobación. O sea que siguiendo ese ritmo iría realizándose esa...
Tiene una gran efectividad, siempre también que lo hace suficiente fuerza, por supuesto, pero ese ritmo. También hay otra canción que también se utiliza en otros países, aunque en muchos países del extranjero también se utiliza la Macarena, que es la canción típica de Fiebre de Sábado Noche, una película que todo el mundo, en fin, más o menos, por lo menos de vida conoce, y muchísimas personas habrán visto, porque es un clásico del cine musical. Vamos a escuchar. Aquí vemos a Rocío bailando como John Travolta. Bien, Rocío, bien. Bueno, pues pasamos.
Pues ese ritmo que estamos escuchando, que además a todos nos suena y que podríamos repetir mentalmente en un caso de urgencia, pues hace que nos ayude, ¿no?, en el correcto ritmo.
Porque cuando yo doy los talleres de primero auxilio, en principio muchas veces no digo ritmo, sino mira, así es como hay que apretar. A ver cómo lo hace, claro, entonces cada uno lo hace, en fin, como le parece. No, porque no, nadie le explica la frecuencia. Cuando yo ya le explico que hay que hacerla 100 o 120 por minuto, tienen ya una idea. Pero con este ritmo, que todo el mundo conoce la canción de Macarena, pues además cojo el teléfono móvil y le pongo la canción de Macarena. Y entonces se lleva una sorpresa. Pues nada, para que vean que a nivel internacional también se recomienda estos ritmos para ayudar cuando hay que hacer una reanimación cardíaca.
El experimento que demostró que es cierto que el compás del metrónomo es el más efectivo, pero le seguía, ¿no?, a poca distancia, con gran efectividad también, seguir, como decimos, ese compás de la Macarena o de los Bee Gees, en este caso con Fiebre del Sábado Noche.
El metrónomo, como todo el mundo sabe, es un dispositivo que emite una frecuencia que nosotros le aplicamos para que nos da una señal cada X tiempo. Se puede aplicar a 100 o 120 por minuto, y una aplicación que se puede bajar por el teléfono móvil. Pero en fin,
muchas veces, a falta de eso, por ejemplo.
Pero claro, muchas veces en un follón de esto, cuando una persona está en el suelo y está prácticamente muerto, pues no puede uno ahora muchas veces Esto se puede utilizar metrónomo cuando está, por ejemplo, en una sala de un centro de salud, que la persona está muy mal, que se prevé que en cualquier momento puede entrar parada cardíaca, pues sí, ya se puede tener preparado el teléfono móvil. En caso ya de mucha urgencia, pues no va uno a buscarlo, ¿no? Si no se recuerda la canción de Fiebre Sábado Noche de Macarena y nos puede servir.
Pues curioso tema, desde luego, el que hemos abordado. Para comenzar, dentro de nuestro apartado de noticias, salvar vidas al ritmo de Macarena. Vamos a entrar ya de lleno en lo que es nuestro tema central. Desde además hace varios meses nos referimos al ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños, que hoy, como decíamos al principio, vamos a dedicar sobre todo a traumatismos, picaduras y mordeduras de animales. Algo, por supuesto, que puede pasar a cualquiera, pero que de lo más frecuente incluso en los más pequeños, ¿no?
Bueno, decir también que, como bien dice Juan Carlos, llevamos ya esta la 14 sección, quedan dos más. La siguiente, la semana que viene, será el niño hiperactivo, el niño autista y el síndrome de Asperger. Y ya la última, antes de las vacaciones del verano, aunque después hablaremos en una última sesión sobre las urgencias veraniegas que pueden surgir antes que nos vayamos de vacaciones, es decir, accidentes, ahogamientos, insolaciones y demás, pues hablaremos de qué hacer ante una urgencia pediátrica, cualquier tipo de urgencia. Es decir, que cuando alguien tenga un niño muy malito, no sea del tipo que sea, ¿qué hacer mientras lo atiende el médico? Pues bien, hoy vamos a tratar de los traumatismos. Los traumatismos son frecuentes en los niños, porque los niños son en general todos más o menos, unos más, otros menos, pero son muy inquietos y además muy curiosos. Y entonces pues son frecuentes los golpes, además muchos de ellos están aprendiendo a andar, otros todavía no tienen sentido del equilibrio, otros no tienen sensación de miedo ante los posibles peligros, y uno de los más frecuentes son las contusiones. Las contusiones, o una contusión, es una lesión que se origina por una caída o por un golpe con un objeto duro sin que exista rotura de la piel, es decir, no hay herida. La piel no está rota, pero se ha dado un golpe y puede ser que haya una lesión leve, superficial, que puede ser un simple sillón o puede ser un hematoma, un cardenal, ¿no? Pero puede haber lesiones internas, puede haber fracturas de hueso, puede haber lesiones de órgano, de riñón, de hígado y demás, que pueden ser bastante graves. Entonces, pues vamos a ver algunas de estas cosas, como pueden ser cuáles son los signos que nos hacen sospechar cuando una contusión es leve o es grave.
Pues si te parece, seguimos por ahí, ¿no? ¿Cuándo, no? Hay que sospechar precisamente que una contusión tiene cierta gravedad.
Sí. Se sospecha que una lesión puede ser grave por la intensidad del golpe. Cuando ha sido un buen golpe, un niño que se cae, por ejemplo, de un balcón, pues eso está claro, ¿no? Es decir, una gran caída, la intensidad del golpe o un atropello, pues está claro que hay posibilidad de que hay bastantes cosas dañadas. También la zona que recibe el impacto. No es lo mismo un golpe, por ejemplo, en una pierna que en la cabeza. Una pierna, sí, a lo mejor puede, si es muy fuerte, puede haber una fractura. Pero si es en la cabeza, ya ahí puede haber lesiones mayores que pueden causar daños permanentes. También, por ejemplo, los síntomas que presenta. Si el niño después de un golpe presenta convulsiones o presenta pérdida de conocimiento, un signo de gravedad. También los síntomas generales que presenta. Por ejemplo, un niño que después de un golpe, del tipo que sea, se pone muy pálido, muy blanco, o tiene mareos, O tiene tendencia al sueño, está somnoliento, o llega a perder hasta el conocimiento, o tiene dificultad para respirar, o alteración de la visión, no ve bien, o tiene vómitos, u hormiguilla o parálisis en alguna zona que no puede moverla, hemorragia por algún orificio, por la nariz, por el oído. Sí, estos son síntomas, evidentemente, en fin, que cualquier persona, no hace falta ser sanitario, que son signos de alarma. Ojalá quede todo en pequeñas cosas, pero desde luego no es para esperar. No es decir, voy a esperar de aquí a mañana a ver si se pone mejor, que he estado medio adormilado o que ese tiene como fatiguita. No, hay que llevarlo porque son síntomas de alarma que ojalá no sea nada, pero que puede ser algo bastante grave.
Hay que hacer referencia también a en este apartado a los accidentes de tráfico, ¿no?
Sí. Los accidentes de tráfico son traumatismos generalmente bastante graves. En general, hay veces que no pasa nada. Pero hay un detalle que siempre hay que tener presente. Sea niño o adulto, cuando salta el cinturón de seguridad, cuando salta, siempre hay que tener a la persona en observación aunque no tenga síntomas o aunque los síntomas sean leves. porque el hecho de que salte el cinturón de seguridad indica que el impacto ha sido de tal forma que hay una compresión sobre el pecho por parte del propio cinturón. Es decir, que hay una cierta intensidad en el accidente. Y además puede haber lesiones internas por la desaceleración. Es decir, de ir a una cierta velocidad y pararse de golpe, hay un movimiento de las estructuras internas de nuestro cuerpo que puede producir lesiones graves. Entonces, aunque una persona tenga pocos síntomas, si ha saltado el airbag, siempre debe ser observado por un médico.
Esto en cuanto a los signos que hay que tener en cuenta. Entramos en cómo actuar. Antonio, ¿qué hacer ante una contusión?
Bueno, es fundamental saber en qué parte del cuerpo ha sido la contusión y vamos a diferenciarlo. Cuando ha sido un golpe en la cabeza, una contusión en la cabeza en un niño, si el golpe es leve, por ejemplo, un cosco, si el niño se ha dado un cosquito, estaban jugando a fútbol, o corriendo, se cae al suelo, se da un cosquito, pues eso con 5 o 10 minutos no pierde conocimiento, sino que le duele, que chilla. Pues nada, con darle 5 o 10 minutos de aplicación de frío, una bolsa con hielo envuelta en una toalla húmeda, se pone un poquito de frío y ya está. El niño sigue más o menos jugando, llora un poquito, pero sigue con su sillón y ya está. Ahora, si el golpe es intenso y además del dolor tiene mareo o pérdida de conciencia o vómitos o anda inestable, anda como un pato mareado o tiene visión borrosa, no ve bien, pérdida de sangre por la nariz o los oídos, hay que ir a servicio de urgencias. Ya comentábamos antes que son signos ya de urgencia. Ahora, un simple cosco, que el niño se quede más o menos jugando y llora un poquito, eso no pasa nada. Hay una cosa que es el ojo morado. Cuando un niño se golpea, o un adulto, ¿no?, en la frente, aunque no pierda conocimiento, pero normalmente suele salir un sillón. Que un sillón que al poco tiempo, a las pocas horas, pues se le baja la sangre hacia el ojo y se pone el ojo morado. No ha perdido conocimiento, no tiene fatiga, no tiene vómito. En fin, y está más o menos bien, solamente que llora un poco al principio y entonces el ojo morado. Eso no tiene importancia en general y entonces si no hay otros síntomas y tener presente que eso es muy llamativo, tanto en adultos como en niños, que ya digo, que si no hay vómito, que si no ha perdido conocimiento ni sangra por la nariz, pues simplemente que le ha dolido, ¿no?, el sillón y ha sido un golpe, ya digo, pequeño de una caída, de un golpe jugando, pues simplemente pues esperar y a los 10 o 14 días pues ha desaparecido. Se le pondrá primero morado, después se pondrá amarillo, después verdoso y desaparece. Si el golpe ha sido desde una cierta altura, por ejemplo desde una silla, desde un árbol, desde un andamio, o ha sido por un accidente de tráfico, el golpe en la cabeza, aquí hay que sospechar que no solamente puede tener lesión en la cabeza, dentro del cerebro, ¿no?, dentro del cráneo, sino que puede tener lesión en el cuello. Entonces, por ningún motivo se le puede mover el cuello, ni agachárselo, ni girarlo, sino que eso debe ser observado en todas las caídas de un taburete de cierta altura o por accidente de tráfico, debe ser observado por un equipo médico para descartar que te pueda tener lesión en la columna cervical. Hay veces que los síntomas no aparecen inmediatamente. Un golpe en la cabeza de cierta intensidad, hay veces que tiene un poco de mareo y eso, y ya está. Pero si ha sido un golpe fuerte, es decir, no una simple caída, pero jugando un niño, sino que ha sido con un golpe de una moto, de una bicicleta, o caída desde un taburete o desde un árbol, esos síntomas pueden aparecer a las 24 o 48 horas y aparecen mareos, vómitos, está como aturdido, alteraciones en la vista o en el habla, entonces hay que acudir al médico. ¿Sí? Si 24 o 48 horas es el periodo en el que debemos observar que aunque el niño esté bien, esté jugando y todo, pero si apareciera cualquier síntoma de esto así, no digamos que es que tiene fatiguilla, es que algo le habrá caído mal. Si previamente, hace 24 o 48 horas, te dio un golpe en la cabeza, pues hay que acudir al médico. A lo mejor no es nada, ¿no?, pero hay que descartarlo.
Más aún, por supuesto, si hablamos de golpes en la cabeza, cuando hablamos de un bebé, ¿no?
Exactamente, los niños pequeñitos, los bebés, no hablan, no se expresan, entonces lo que tienen son síntomas o signos que muy manifiestos que debemos hacer sospechar en ciertos momentos si puede tener un problema grave. Cuando empieza a gatear o a comenzar a andar, hemos comentado que le un pequeño golpe, le sale un sillón, llora unos minutos y después sigue jugando, eso es lo normal. Pero si el golpe es más intenso y asusta, los signos de alarma pueden aparecer, como hemos dicho, a las 24 o 48 horas. Y entonces estos son llanto continuo, niño no para de llorar, no come, falta de apetito, está irritable o está adormilado, tiene pérdida de conocimiento en cualquier momento, puede tener convulsiones o vómitos que no son debido a algo que ha comido, sino a esto, y, o sangre por nariz y el oído. Estos son los síntomas que ya comentábamos antes y que obligan a acudir a urgencias.
Seguimos con cómo actuar. Decíamos contusiones en la cabeza, contusiones en el tórax.
Cuando el golpe es en el pecho, un golpe en el pecho de cierta intensidad, aparece dolor y dificultad para respirar. También puede haber pérdida de fuerza, mareo y hasta pérdida de conocimiento. Todos estos síntomas son alarmantes y, ya digo, un golpe en el pecho, que la persona sigue no tan normal y no tiene nada más que un poco de molestia al principio, pues no tiene mayor importancia. Pero si hay dificultad para respirar, en 24 o 48 horas, aunque al principio no tenga nada, debe acudir a urgencias, sea niño o mayor, Y si ya los mareos son tan intensos que hasta casi pierde conocimiento o casi no puede andar, hay que acostarlo boca arriba, con los pies ligeramente subidos, elevados, y abrigarlo. Y llamar, por supuesto, al centro de salud. Mire usted, persona que ha sufrido un fuerte golpe en el pecho y tiene mareo o se encuentra con aturdido, y acostarlo con los pies un poquito elevados y esperar que venga el servicio, los servicios sanitarios, para evitar que pueda tener complicaciones, y siempre sospechar que pueda también en la caída haber tenido un golpe en el cuello, al caer se haya golpeado en el cuello y tenga o en la columna al caer, y pueda tener lesión de columna. Así que también proteger y evitar mover la columna y el cuello.
Sobre todo el tema de la columna, cuando hay golpes en el pecho, en el tórax, a causa de un accidente de tráfico, ¿no?
Exactamente, los golpes en la espalda por caídas, por la escalera, accidente de tráfico, subido el niño en un árbol, yo digo, un adulto, y un golpe en la espalda, siempre hay que sospechar que pueda tener rotura de alguna vértebra, de cuello o de la espalda. Entonces, no moverlo, avisar al servicio de urgencia y mantenerlo en la misma posición que estaba, en la misma posición que ha caído. Sí. No intenta moverlo para sentarlo ni para llevarlo en coche, no. Si se ha golpeado fuertemente la espalda, deben venir al servicio sanitario y evaluarlo y ver qué es lo que ha pasado.
Una contusión del niño en el abdomen, por ejemplo.
Eso también es relativamente frecuente, sobre todo cuando van los niños en bicicleta, ya el niño mayorcito que va en bicicleta, se dan con el manillar al caer o se golpean y se dan en la barriguita. En principio, si el golpe ha sido intenso, siempre hay que sospechar que puede haber rotura de alguna víscera, el hígado, el bazo, el riñón, aunque al principio no tenga molestia, nada más que un poco de dolor, ay, que me duele un poco, le mira a uno, no tiene nada, un poquito rojo. Pero hay que observarlo. Hay que observarlo porque a veces son, por ejemplo, en el bazo con B y con Z, bazo, es un órgano muy importante, porque es un órgano encargado de limpiar la sangre, ¿no? De muchos tóxicos que hay en la sangre, que tiene tamaño más o menos de un puño o parecido a un riñón, que está en el lado izquierdo del vientre, y que muchas veces al golpearse sobre el vientre, un golpe intenso, pues se produce rotura, a veces pequeña, pero va gotita a gotita, sangrando, y al principio no tiene molestia, pero después empieza con mareo, con palidez, y tenía una hemorragia en el vientre que no vea. Entonces, cualquier golpe fuerte en el vientre hay que valorarlo. Ya digo, un pequeño golpe que la persona no, pues nada, eso normalmente no tiene niños jugando, le da al otro un puñetacito, en fin, eso no tiene mayor importancia, pero caída de una bicicleta, caída de un árbol, caída por la escalera y golpe en el vientre, a observarlo, y aunque al principio puede estar bien, 24-48 horas, observarlo por si hay algún cambio, algún síntoma que aparece.
Y quizás las contusiones más habituales, ¿no? En las extremidades.
Sí, es muy frecuente que los niños se golpeen las piernas, los bracitos, jugando, cayéndose, y lo más frecuente es que aparezca un hematoma, un cardenal que normalmente, ya digo, es de color rojo o rosado, de al cabo de 3-4 días se pone azul y después se pasa a color amarillo o verdoso, y al cabo de 10 días o 2 semanas pues ya ha desaparecido, no tiene mayor importancia. Ahora bien, si en el golpe aparece deformidad o imposibilidad de mover alguna parte del miembro, hay que sospechar que puede tener alguna lesión en el músculo, en el hueso, los tendones, los ligamentos. Entonces, el tratamiento aquí es inmovilizar en la misma posición que lo encontremos. No intentar enderezarlo, voy a ver si se lo pongo derecho. No. Tal como está, se inmoviliza. Los talleres que hemos hecho de primer auxilio, con diversos colectivos de Ubrique y los colegios, lo hemos hecho también con los profesores y con los alumnos y en los institutos, pues se ha enseñado que, por ejemplo, para inmovilizar es conveniente utilizar una tablita o un cartón o una revista, enrollarla, para que sirva para sujetar la articulación. Dice, primero hay que vendar esta tabla o vendar esta revista para acolcharla, para que roce con la piel, no vaya a producir una herida. Entonces, una vez que está vendada la tablita, se le aplica en la zona tal como está, sin intentar enderezarla, y se inmoviliza el tobillo, la muñeca, el codo, lo que sea, para evitar que mientras llega al centro de salud, pues se pueda mover y pueda provocar daño. Eso es lo más importante. Ante cualquier deformidad, cualquier sospecha que, de que no pueda mover bien los brazos o los dedos o algo, pues inmovilizarla y llevarla al centro de salud.
Pues todo ello en torno al capítulo de traumatismos. Hemos hablado de contusiones en diferentes lugares y cómo actuar en ese sentido. Vamos a pasar, Antonio, a picaduras y mordeduras de animales, por ejemplo, bueno, y más en la época que entramos, ¿no? Mosquitos.
Sí, los mosquitos son muy frecuentes y además es curioso porque nos los llevan al centro de salud y muchas veces dice el médico, o está enfadado porque dice que hay que ver que pamplinosa o que pamplinosos, ¿no? Los padres llevan al niño por una picadura de mosquito. Pues la verdad es que la picadura en general, la picadura de mosquitos no tiene mayor importancia. Cuando estamos, por ejemplo, en países que hay enfermedades de transmisión, pues sí, pues te puede transmitir la fiebre amarilla, cualquier enfermedad, pero en España eso no existe. En España acuden porque al niño le pica y le sale una roncha. Eso realmente no es para ir al médico. Todavía de Dios se ha usado cualquier pomadita de estas que venden en la farmacia para las picaduras de mosquito y punto. Ahora bien, hay veces que niño o adulto, pero más frecuente es niño, tiene una reacción exagerada. Hay veces que el niño se pone en angelito, se pone con unos, en fin, fatal, se pone, y a veces personas alérgicas hasta se pueden hasta tener dificultad para respirar. En esos casos sí, ¿eh? Cuando el niño tiene una gran ampolla o una gran, en fin, hinchazón en la piel y el niño se encuentra, entonces sí, porque entonces se le aplica corticoides, en fin, son corticoides que no van a provocar ningún daño, porque la gente le tiene mucho miedo a los corticoides, pero esto es cuando se usan durante mucho tiempo. Entonces se le aplica pomadas con corticoides, si hace falta, si tiene dificultad para respirar, una inyección de Urbasón o de lo que sea, y ya está, ¿no? Pero en general las picaduras, estas corrientes para mosquitos de este, pues no hace falta acudir al centro de salud, ni mucho menos. Diferentes, por ejemplo, las picaduras de avispas o de abejas, que tampoco en general tiene mayor importancia, en general, porque lo que pasa es que duele mucho, ¿no? Duele mucho y ya está, pero para eso tampoco hay que ir al médico. Ahora bien, hay personas que son alérgicas a la picadura al veneno de la abeja o de la avispa y pueden hasta morirse, ¿eh? Entonces, personas que ya saben que son alérgicas, o que no lo saben, pero que se ponen con mareo, con fatiga, con, en fin, con un poquito de baja tensión, eso sí tienen que ir al médico, ¿eh? Cuando hay síntomas generales, ya que no es solamente el dolorcito de la picadura, eso sí. Ahora, una picadura en una avispa o una abeja, en personas que la han picado otras veces y que no tienen mayor molestia, que sino simplemente la picadura, tampoco es para ir al médico.
Si hablamos de alacranes, arañas.
Los alacranes, eso es la picadura en general, es más dolorosa que la de la avispa y la abeja, pero tampoco suelen tener mayor problema. Pero en algunas personas es más frecuente que aparezcan síntomas de bajada de tensión, de ahogo. Ante un alacrán siempre, yo mi opinión que siempre, debe acudirme al médico, aunque sea simplemente, es que me duele mucho, pero yo me encuentro bien. No, pero acude más o menos porque es que es muy dolorosa y además te observan y por si tienen que ponerte algún corticoide o algo, por si no sabemos que más adelante te puede dar alguna molestia más. Eso respecto a las arañas igual, las arañas aquí en España en general, pues igual son muy dolorosas, a veces salen unas pequeñas ulceritas, pero hay veces personas, como todos estos tipos de veneno, que son más sensibles, y si la picadura de araña te da mareo, te da vómito, te da malestar general, que tú te encuentras mal, acude al médico, no esperes, porque puede ser que tenga una reacción por anafilaxia, que se llama, una reacción de alergia muy intensa, que puede dar problemas.
Pues por todo este motivo, ¿no? Siempre es importante saber identificar, ¿no? Los tipos de picaduras de cada animal en concreto.
Y en todos los casos, lo mejor es lo primero, mientras se va al médico, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y qué hago yo? Pues aplicar frío. En el caso de los mosquitos, se puede aplicar cualquier pomada de estas que venden en la farmacia para los mosquitos, si no da una reacción general, si el crío está bien, hombre, solamente que tiene la roncita. el frío siempre le va a aliviar, el amoníaco, también en la picadura de esto de los mosquitos y demás, o frotar, los remedios caseros también son muy útiles, la picadura de los mosquitos, como la pulpa de medio jamón, de medio limón, perdón, o vinagre de manzana, o cualquier pomada, cualquier pomada con corticoide o antialérgica, una picadura de mosquito que no da síntomas generales, que no da molestias generales, se puede aplicar. Y en el caso de la avispa y de la abeja, una cosa interesante es que, por ejemplo, en el caso de las abejas, no intentar sacar el aguijón, porque si intentamos sacarlo con las uñas o con unas pinzas, lo que hacemos es apretar la bolsita donde está el veneno e inyectamos más veneno. Entonces, para quitar el aguijón de la abeja, que es como un arpón, se utiliza o una tarjetita de esta bancaria que se utilizan para sacar los cajeros automáticos, o con la puntita de un alfiler de aguja desinfectada, se intenta sacar el aguijón, pero nunca con la uña, porque ya digo, se le puede comprimir la bolsita del veneno e inyectar más veneno.
Muy atento también a otro tipo de insectos como las garrapatas, las pulgas, que se van por el campo, también en esta época puede ser habitual.
Sí, normalmente las garrapatas y las pulgas no dan problemas generales, ya digo, salvo que una persona sea alérgico. El problema sobre todo de las garrapatas es que puede tener algunas infecciones añadidas, porque cuando la garrapata clava la cabeza, suele tener una serie de microbios que pueden dar problemas, como enfermedad del IME y demás. Entonces, cuando la garrapata mete la cabeza, es muy difícil sacarla, y yo recomiendo que vayan al centro de salud, que allí sí saben cómo deben sacarla, porque si uno tira de la garrapata puede dejar la cabeza pegada dentro, porque tiene unas pinzas que le hace muy difícil que no se rompa el cuello, y entonces le dejamos la cabeza y ahí están los microbios. Entonces, ante una garrapata, no es que sea una urgencia para morir, sino hay que ir corriendo, ni llamar a un helicóptero, ni mucho menos. Pero acercarse al centro de salud y allí se la quitan y además toman nota y hacen una observación, porque ya digo, las garrapatas a veces pueden causar algunas enfermedades por los microbios que llevan.
Y ojo, porque ya decimos, estamos ahora mismo en plena época de auge.
Las pulgas no suelen causar problemas. En otros países, todo el mundo sabe que puede provocar la inoculación de una serie de microbios que provocan la peste. Que es famosa, hay una serie, una película, La Peste, ¿no? Pues la peste es una enfermedad mortal que ha causado millones y millones de muertos. Todavía existe esa enfermedad. Pero a lo largo de la humanidad ha causado muchos millones de muertos debido a que la pulga de las ratas sale de las ratas, pasa la pulga, pica al hombre y le inyecta una serie de microbios que la Pasteur y la pestis, que causan una enfermedad muy grave en la peste.
Continuamos. Un oyente se ha anticipado a lo que íbamos a abordar a continuación. Dice, ¿qué hacer si es una víbora lo que te pica? Bueno, pues sí, vamos a hablar de la mordedura también, sí. De serpiente, ¿no?
Sí. Muchas veces no se sabe si una víbora o una culebra. Hay personas que sí la distinguen, la víbora es más pequeña, más gordita, más fea que la culebra. La culebra te muerde, te puede provocar infecciones, porque todos estos animales, claro, con los dientes comen de todo y la culebra provoca alguna infección en la piel. Siempre también es conveniente acudir al médico si te muerde una culebra, pero hay veces que no sabe uno si es una culebra o una víbora. Siempre, ante la picadura de un ofidio, acudir al médico. En España los que existen son venenosos así, es la víbora. La víbora hay que tratarla como una herida. ¿Qué significa eso? Que frío, aplicar frío, no cortar, eso que se ve en las películas de que se da un corte, se chupa para sacar el veneno, eso no sirve para nada. Porque lo que hace la víbora, es que mete los colmillos, inyecta como si fuera una inyección, como si un médico o un enfermero te pusiera una inyección de un antibiótico. Te lo inyecta y eso se expande por el músculo, que no es una bolsita que tú cortas, chupas y te trae el veneno. Ahí no, ahí el médico nadie puede cortar, sin eso ya está. Es como si yo a una patata le pongo una inyección. No sé qué forma una bolsa, sino que se extiende, o una esponja. Entonces ahí no está indicado, hay solamente frío, inmovilizar esa zona, si es brazo o la pierna, inmovilizarlo para que al no moverlo la sangre corre, circula con menos velocidad y el veneno tarda más en extenderse. Y acudir al médico o avisar, si podemos, si hay un coche cercano, pues, inmovilizado el brazo, eso duele mucho, acudir al centro de salud o al hospital y allí nos pondrán el tratamiento adecuado.
Lo acabamos de comentar, pero un oyente, digo, para no seguir avanzando, dice, si a un niño pequeño le pica alguna avispa, ¿qué se puede hacer?
Ponerle frío. Ponerle frío. Si es chiquitito, nunca sabemos la reacción que puede tener. Me refiero a si un lactante o un niño pequeñito. Si le pica una avispa, si el niño se queja nada más y a poco tiempo se calla, a los 5, 10 o 15 minutos se calla, aunque esté eso inflamadito, y el niño está bien, sigue jugando, no hay problema. Pero si el niño empieza ya a tener muy sinsozo, muy inquieto, muy llorón, no sabemos si es que está teniendo alguna reacción, pues nada, se lleva a centro de salud que le ha picado una avispa. Hemos esperado un poquito. El niño, no es que esté muy mal, pero que no para de llorar y no sabemos si es que le está haciendo, hombre, que es muy sensible, o si el niño se ahoga, o el niño lo veo tonto, o el niño lo veo. Entonces, por supuesto, y lo veo y por eso lo he traído. Y sí. Si el niño llora a más de 15 minutos y no juega, también llevarlo. Mire usted, no es que esté mal, pero, hombre, si está mal, por supuesto, ¿no? Pero normalmente la avispa, ya digo, en los niños en general no suele causar, ni en los adultos, pero hay personas que se pueden hasta morir, ¿eh?
En el caso de mordeduras de perros, arañazos, por ejemplo, de gatos.
Bueno, es diferente. Vamos a ver, las mordeduras de perros es relativamente frecuente, sobre todo muchas veces por sin querer, se le pisa el rabo o el niño juega con el perro y el perro jugando también le da un mordisco. Siempre que hay una mordedura, tanto en niños como en adultos, hay que ir al centro de salud, siempre. Ya digo, no es que sea hambre salvo, que sea una agresión muy grande, ¿no? Un perro que, en fin, pero que aunque parezca leve, siempre acudir al centro de salud. Y si mira usted que me ha mordido un perro, o un cobaya, o un ratoncito de estos que se tienen en casa, ¿no? O cualquier animal, siempre ante la mordedura, o de una persona, cualquier mordedura, siempre hay que ir al centro de salud, porque en los dientes hay muchos gérmenes, muchos microbios, y siempre hay que hacer profilaxis del tétanos. Además de vigilar que no vaya a haber otros microbios, y por supuesto, en el centro de salud tienen que lavar muy bien la herida y tratarla adecuadamente. Nosotros lo único que podemos hacer ante la mordedura es agua y jabón, con agua y jabón, pues se limpia la herida, se aclara con mucha agua, el agua hace posible bajo el grifo, se seca con una gasa estéril, una gasa, y se tapa y al centro de salud para que allí continúen el tratamiento. Solamente lavar la herida, para que la saliva del animal se pierda con el agua, y cuanto más limpio esté mejor, y llevarlo al centro de salud. Y a ser posible, si conocemos, por ejemplo, un perro que sea doméstico y conocemos quién es el dueño, pues averiguar quién es el dueño, el teléfono, para que el veterinario se ponga en contacto con él para saber qué tipo de vacunas tiene. Siempre procura también averiguar si el animal, de qué raza es, si ha atacado sin haberle hecho nada, o que se fue a pisarle el rabo, en fin, si estaba agresivo o no, para ver las características del animal. Cuanto más datos demos, más datos, mejor. Si un animal salvaje, o que no está domesticado, un perro callejero o un gato, en fin, pues entonces más o menos saber las características, si era grande, si era chico, si sabemos la raza, algo que siempre eso ayuda al veterinario a saber la peligrosidad del animal. Por supuesto, el teléfono del propietario siempre, si tiene dueño, averiguar el teléfono para que se ponga en contacto con él. Respecto al gato, hay que tener presente que el gato tiene una enfermedad muy peculiar cuando araña, puede transmitir una enfermedad, o cuando muerde. Y es frecuente, que los gatos son más ariscos, son muy nobles, son muy cariñosos, pero de vez en cuando te da, jugando como sea, te da una garrafada con la uña y te da un arañazo o simplemente lamiendo. El gato con la lengua lame, y como tengas una herida, los gatos suelen tener una bacteria, un microbio que se llama Bartonella henselae, que produce una enfermedad muy típica del arañazo, que se llama enfermedad por arañazo de gato, que se manifiesta porque aparecen ganglios, aparecen bultos grandes y dolorosos cerca de donde ha sido la lesión, por ejemplo, en las ingles, si ha sido en la pierna, en la axila, en el sobaco, si ha sido en el brazo, o en el cuello, detrás de la oreja. Y entonces, a veces, pues no hay nada, pero hay otras veces que aparece malestar general, se encuentra uno mal, con fiebre, y en pacientes que son con defensas bajas, que tienen defensas bajas, pueden aparecer complicaciones porque se afectan diversos órganos. Entonces, ante la sospecha de que aparezcan síntomas después de un arañazo de un gato, de una mordedura o lamedura, siempre acudir al médico, porque hay que hacer un análisis, se hace una determinación de anticuerpos o se pincha el ganglio y se averigua si tiene esa enfermedad. En general no suelen precisar tratamiento y suelen curar espontáneamente estos arañazos. Pero ya digo, si aparecen síntomas o aparecen ganglios, acudir al médico porque tendrá que suministrar antibióticos.
Nos quedamos sin tiempo, así que vamos a ir rápidamente con las preguntas que además a las que teníamos previstas se han sumado las de los oyentes, que agradecemos por supuesto y vamos a intentar dar cabida a todas. Decíamos, entre otros temas, y vamos a ocuparnos hoy de los síntomas, Antonio, que hacen sospechar un ictus.
Bueno, lo principal, ante una persona que estamos hablando con él y empieza a hablar y balbucea y no entendemos lo que está hablando, sospechar un ictus. O está borracho, parece que está borracho, o algo le pasa, pero un ictus. Sospecharlo, no quiere decir que lo sea. O si la persona le estamos hablando y está inhortado, él no se entera lo que le estamos diciendo, y, pero ¿qué le pasa? Está como oído. Igual sospechar un ictus. O si habla con dificultad, o no ve con algún ojo, oye, he perdido la vista de un ojo, no veo bien o no veo claro. O pierde el equilibrio, va como borracho, se va como cayendo, y eso no es normal en él. O sube los dos brazos a la par, paralelo al suelo y se le cae uno y no puede mantenerlo levantado, falta de fuerza. O un dolor de cabeza muy fuerte, que le aparece de pronto, se me ha aparecido de pronto un dolor de cabeza, pero fuerte, fuerte, fuerte. Oye, que parece que me va a explotar la cabeza. Son síntomas de sospecha de ictus. Ojalá no lo sea, pero ante estos síntomas siempre ir al centro de salud por urgencia, decirlo, lo que le ha pasado, porque el médico le hará unas pruebas y son 4 horas las que tiene. 4 horas antes de que se le ponga un tratamiento que puede ser efectivo. Así que llevarlo de aquí a Villamartín y allí ya le hacen otras pruebas. Pero no esperar mañana, ni a ver si esta tarde me pongo mejor. Así que antes de, bueno, 4 horas, 4 horas lo máximo. Así que cuanto antes vayamos, mejor.
Sí, que con esos síntomas sí que no hay que esperar. No hay que decir, bueno, a ver si mejor.
Sí,
¿no?
Si quieren recordar los síntomas, todo lo que hemos hablado, recordar que a través de la web de Radio Brique, toda esta grabación, todo esto está grabado, pueden volver a escuchar todas estas cosas.
Y preguntas que llegan de los oyentes, por ejemplo, nos decían, me gustaría preguntarle al doctor Rodríguez Carrión sobre las propiedades y las vitaminas de la sandía, si es bueno también como primeras frutas para los bebés.
La sandía es buenísima, porque tiene mucho líquido, tiene mucha agua, hidrata mucho, tiene muchas vitaminas y además es antioxidante. Lo que yo no sé exactamente los bebés, porque bueno, los bebés hasta los 6 meses normalmente solamente leche, después se le da fruta, pero yo por lo menos lo noto en mí y que a veces la digestión de la fibra es un poquito pesada. Y entonces, pues, no sé yo si estará indicado. De todas maneras, lo consultaré y la próxima semana, pues, en el caso de los bebés, le contestaré.
¿Cuánto tiempo se necesita para la recuperación después de haberse quitado la vesícula?
Que una persona normalmente la operación, como todas las operaciones, lo que es la herida en sí, aproximadamente 2 semanas. Y el funcionamiento del cuerpo, igual. Si ya el cuerpo se va, lo que pasa es que la digestión de las grasas ya lo habrán comunicado que es más difícil porque la vesícula es donde se almacena la bilis, que es la que facilita hacer la digestión de las grasas. Quitarle la vesícula, pues entonces ya ese almacén no existe, sino que la bilis que tiene es la que le llega directamente del hígado. No tiene ese acúmulo, esa reserva que le ayuda a facilitar la digestión. Pero normalmente a las 2 semanas ya está recuperado de las heridas, está cicatrizada y te hace una vida normal.
La siguiente pregunta casi quedaría para un tema, un programa, pero aunque sea rápidamente, ¿por qué se producen las piedras en la vesícula?
Sí, es porque la constitución de la bilis, que es la que está en la vesícula, hace que a veces se espese mucho y se van conglomerando lo que tiene, sobre todo ácido úrico, el urato y también calcio, y se van acumulando en arenilla que se van pegando y forman las piedras. Es la composición de la bilis que tiene mucha cal y tiene otra sustancia que hace que se facilite que se formen arenillas, se peguen y se formen piedrecitas, que son auténticas piedras, como las que vemos en un río, que son piedras y a veces pedruscos.
Pues eran las preguntas de nuestros oyentes, algunas incluso las anticipamos porque tenían que ver con el tema de mordeduras, picaduras y demás. Nos vamos a quedar en este punto, ya decimos, 19 minutos sobre la 1 del mediodía, fuera de nuestro horario habitual, pero pues aún más agradecemos al doctor Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado y también, por supuesto, a los oyentes esa colaboración.
Pues para mí, como siempre, ha sido un placer estar contigo, Juan Carlos, y con todos los oyentes. Hasta el próximo día.